Mapuche Subún.
Una hora de historia, cosmovisión, derechos y orgullo mapuche, en el aire de Nacional.
Sonido mapuche en el aire de Nacional.
Hasta las 16, Ariel Epulef y Gabriela Wegner encienden el sonido mapuche.
Mapuche Subún.
Mapuche Subún.
Yajai, compu Wenei, compu Peñi, compu Lamuen, compu Pichiqueche, Mari Mari, Inche Ariel Epulef, un programa más de Mapuche Subún. Hoy nuevamente con la ausencia de Gaby, que recién estuvo llegando en estas últimas horas a la ciudad nuevamente, así que me imagino que para el próximo programa ya la vamos a tener reincorporada nuevamente. Sí, con la presencia de, bueno, de Azucena Chauquepana allí en el paraje Guillatina, con la radio Nentuain Nitugún, sacando nuestra voz, la radio escolar y comunitaria del paraje Guillatina. En un programa que para nosotros tiene una connotación especial en el día de hoy, también con mi compañera que está aquí al lado mío, María Angélica. Mari Mari, ¿cómo está?
Mari Mari Ariel, Mari Mari a la audiencia de Mapuche Subún, Mari Mari ahí a la audiencia de la radio de Quilaquina. Bueno, saludos a Gaby, que ya se incorporará prontamente, así que bueno, muchos saludos para todos los que nos escuchan.
Veníamos hablando de lo que significaban los instrumentos musicales, particularmente el cultrún en la cosmovisión mapuche, y es un tema que les tengo que informar a raíz del tiempo en el que estamos transcurriendo, que lo que continúa, lo que sigue, hay mucho más material de lo que hemos venido hablando en estos últimos programas, pero no vamos a hacer la parte de Cosmovisión Mapuche, porque nos queremos abocar fuertemente a lo que va a pasar este día viernes, si no me equivoco, 4 de febrero, con lo que es un nuevo aniversario de la ciudad de San Martín de los Andes. Una ciudad que, bueno, se construyó sobre territorio mapuche y que cuesta mucho por ahí entender cuál es la historia, la realidad de esos momentos. Varias veces reiteramos, y vale la pena volver a reiterar, que hablábamos de cómo accionó en esas instancias Bartolomé Curruinca, que era el lonco de ese momento. Y la verdad que, bueno, hay mucho hilo por cortar, se dice, en este tema, principalmente porque todos los que hemos atravesado ya una etapa de vida, 30, 40, 50, 60 años, desconocíamos esta realidad, ¿no? Entonces, también vale la pena entender de que va a haber un desfile cívico militar, como se hace todos los años, como hemos participado más de una vez en esos desfiles, como se han planteado también algunas inquietudes del pueblo mapuche en ese desfile, en esos desfiles años atrás, pero que entiendo yo, venimos a decir, sin entender el contexto en el que se dio la fundación de San Martín de los Andes, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros poder ahondar sobre ese tema, y principalmente cuando sabemos que hay mucha gente de la comunidad mapuche, de las comunidades mapuche de la zona, particularmente de la comunidad curruinca, escuchando el programa, y que traemos nuevamente como invitado para hoy al antropólogo Alberto Pérez, que nos ha mandado, a raíz de un pedido que le hicimos, unos cuantos audios que nos han nuevamente puesto, bueno, nos refrescan la memoria, y se dicen cosas que no se escuchan a menudo aquí en San Martín de los Andes, en ningún espacio, ¿no? Entonces está bueno que pongamos atención principalmente a lo que dice el antropólogo, porque nos va a, para muchos, nos va a desayunar con cosas que son fuertes, ¿no? Después iremos desmenuzando audio tras audio, pero les propongo a los compañeros de la radio y en esto informarles que estamos desde la casa, también con cuidándonos y en el caso particular atravesando ahí una pequeña gripe que espero no sea COVID, pero también tengo que estar bastante aislado, así que igual el programa es importante llevarlo adelante. Así que compañeros, si les parece vamos a un tema musical y ya arrancamos con, como dice Gaby, que probablemente nos está escuchando o está descansando, preparando el mate, el jugo,
el
Labuén, esa prácticamente es una marca registrada de Gaby, y bueno, como no la tenemos, lo estamos tratando de inventar, que es lo que ella dice cada tanto, pero bueno, vamos al tema musical y ya volvemos con los audios de Alberto Pérez.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Mapuche Kimun, sabiduría ancestral.
Cosmovisión. Ser parte de la tierra. Pueblos preexistentes. Conocer, convivir, respetar. Mapuche Sugún.
Mapuche Sugún.
Ahí, Compu Buenay. El viernes se van a estar festejando el aniversario, Mari, me decías.
124 años.
124 años.
De la fundación de San Martín de los Andes.
Y un día más, que es el día 3 de febrero de 1898, en donde a Bartolomé Curruinca se lo buscaba vivo o muerto. Uh-huh. Invito a toda la audiencia a escuchar unos audios que le pedimos al antropólogo Alberto Pérez. Después vamos a comentar más en terreno todo lo que nos ha pasado en estos años en los que hemos trabajado con Alberto. Ahora anda por el Perú dando vueltas, estoy trabajando también, pero bueno, sigue relacionado a un trabajo de antropología sobre pueblos indígenas, cosa que es muy interesante cada vez que aparecen datos nuevos, ¿no? Y así que bueno, a toda la audiencia los invitamos a escuchar los audios de Alberto Pérez.
Me llamo Alberto Enrique Pérez. Soy antropólogo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en arqueología y doctor en arqueología de la Universidad de Buenos Aires. Me he trabajado durante muchos años en la arqueología y en la historia de la Cuenca Lácar y alrededores. Continúo trabajando, realizando mis investigaciones desde hace 5 años, no con base en San Martín de los Andes, donde estuve 15 años, donde hice muchas excavaciones, prospecciones, sino que ahora trabajando desde que se creó la carrera de arqueología en 2015 y la especialización empezó en 2017, bueno, yo desde 2017 como académico de la Universidad Católica de Temuco, Chile, acá cerquita de San Martín de los Andes, donde continúo haciendo mis trabajos de investigación, pero esta vez a lo largo de toda la cuenca boliviana, desde su naciente, la cuenca Lácar, hasta su desembocadura en el Pacífico. ¿Sí? O sea, amplié un poco el área de investigación de la cuenca boliviana, ¿no? Y donde yo realicé más actividades, obviamente, del sector oriental argentino, o sea, la Pegama, toda la cuenca Lácar, y la Vega de Maipú. Y bueno, producto de esos trabajos, yo hice mi tesis doctoral sobre el tema y hay escritos más de 50 artículos científicos sobre el tema, incluso capítulos de libros y libros completos, ¿no? Como el Lhotse Kurruinka, que es, esto que les voy a relatar ahora es información que está compilada en el libro Lhotse Kurruinka, que fue editado por el Senado de la Nación. Fue un trabajo autogestionado por la comunidad kurruinka, que yo tuve el, digamos, el privilegio de llevar adelante la dirección científica, hacer el trabajo de investigación y la producción del informe técnico, del cual después se seleccionan una parte para ser editada, ¿no?, por el Senado de la Nación, y que está disponible en todas las bibliotecas públicas, privadas, debería, ¿no?, de San Martín de los Andes. Así que, nada, aquí estamos para charlar. Ya estamos pronto a otro aniversario de la celebración en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, sobre la fundación, ¿no?, de San Martín de los Andes, que es el tema que me convocan acá para charlar. Y bueno, tomando como fuente todo el trabajo que hemos hecho del informe Kurruinka, que termina en el libro Lhotse Kurruinka, editado por el Senado de la Nación en el 2015, lo puedo citar como fuente para más detalle, ¿no?, donde están los documentos transcritos y seleccionados de eventos específicos. Yo creo que todos ponemos como fecha, obviamente, el 4 de febrero de 1898, ¿no?, como el hito fundacional de San Martín de los Andes, ¿sí?, que es obviamente la fecha que conmemora la sociedad no mapuche, de San Martinense, o del Puqueulio, mejor dicho. Bueno, en este caso, yo creo que siempre cuando me refiero a estos temas, digo que hay fechas que son poco conocidas y que son los puntos de inflexión que van culminando en la fundación de San Martín de los Andes. El primer episodio, tenemos en 1881 un avance en la primera expedición, campaña de los Andes, después, de unos años después del avance de Roca, poco más de 2 años después, envían esta expedición de los Andes. Que, bueno, lo que hace es mandan tropas a tratar de batir a los indígenas que estaban en el sector neuquino y cordillerano, ¿no?, donde no había llegado mucho antes el ejército. Y en ese caso, claro, van tropas regulares y obviamente los pueblos originarios están informados de ese avance, de esas tropas grandes, y lo que hacen es replegarse, huir, esconderse, y después que las tropas se van, vuelven a ocupar sus tierras. Pero en 1883, durante la segunda ocupación de los Andes del Sur, de la campaña de los Andes del Sur, ahí ya la estrategia es diferente. Ahí ya hay un avance bastante importante, donde Conrado Villegas, o sea, envía destacamentos importantes, pero de los cuales se desprenden grupos de tareas que van a batir a las pequeñas unidades domésticas, pequeñas aldeas o aldeas, de forma más sorpresiva, ¿no? Utilizan una estrategia distinta, ¿no? Y obviamente esta fue la que resistió les dio más éxito, ¿sí? Es en este contexto que a fines del año 1882 podemos decir que se dan las como la efeméride importante, más importante, y que va a desembocar en la posterior fundación de San Martín de los Andes. Y les cuento ahora a continuación de qué se trata. O sea, punto uno, para negociar la rendición, o sea, primer condición, declararse ciudadanos argentinos. Y bueno, y después a partir de eso, se supone que le iban a permitir continuar estar en la Cuenca Lácar. Pero la primera orden es desocuparla, que da el ejército. Y cuando la desocupan, para la sorpresa para Rosario Suárez fue, aunque le parezca extraño, ¿no? ¿Y dónde está el ganado? Porque una cosa que les interesaba al ejército era el ganado de la comunidad. O sea, los bienes materiales y los más preciados que se conocían o que eran de interés para el ejército era el ganado. ¿Por qué? Porque son parte de los premios militares. Además de tierra, se podían repartir como botín, de acuerdo a un orden jerárquico, el ganado, o sea, los caballos, las vacas, ovejas, todo lo que tuvieran. Y la Cuenca Lácar era famosa por tener gran cantidad de hacienda, ¿sí? Que era obviamente propiedad de los nativos. Entonces, ante esta cuestión de que ¿dónde estaba el ganado?, envían partidas de soldados que llevan como vaquianos a gente de la comunidad curruinca, pero lo llevaban obviamente bajo coerción. Tenían que mostrarlo dónde estaba el ganado porque tenían a toda su familia de red, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obviamente llegan a la Cuenca Lácar y empiezan a seguir los rastros de ganado. Que lo que hizo Curruinca en ese momento fue, obviamente, presentarse, se presentó con 40 jóvenes de bocetones de pelea, como lo llaman, pero envía otro, un destacamento de militar, su parte, buena parte de su fuerza militar, va a confederarse en Apeleg, en Chubut, bajo las órdenes de Iracayal, y Pichi Curruinca, o sea, al frente los combatientes de la Cuenca Lácar van al frente, digamos, comandados por Pichi Curruinca, y pelean en el ejército que confedera Inakayal en Apele, que es el último bastión de resistencia armada indígena, ¿no? que infructuoso, termina fracasando. Pero Curruinca envió otro pasapelear y también envió parte de sus soldados a proteger, a refugiar, a esconder a las familias de los grandes caciques, Foyel, Inakayal, Sayhueque, y otros, ¿no? Al interior de Río Negro y de Chubut, obviamente para que no los pudieran tomar prisioneros para poder negociar cualquier tipo de rendición. Y otro grupo es desplegado para evitar que les roben el ganado. ¿Y cómo era esto? La mejor forma era llevarlo a Chile, cruzar todo el ganado, la frontera con todo el ganado. Entonces, otro grupo es desplegado recorriendo toda la costa norte del lago Lácar, Keñi, y pasan, ni siquiera si llegan a Keñi, porque aparentemente cruzan, lo más fácil era cruzar a Perihueco, ¿sí? Bueno, los soldados siguen el rastro, toman gente prisionera en Quechuquina, y con esos prisioneros los obligan a que les digan dónde estaban, dónde estaba el ganado. Cuestión que terminan llegando aparentemente a Pirihueco, tomando por sorpresa a los nativos, porque obviamente creían que ahí estaban a salvo, porque no era territorio argentino. El ejército irrumpe y hace una masacre para poder, digamos, quedarse con el botín de los animales, ¿sí? O sea, los indígenas se enfrentan, sobre todo los guerreros, se ponen a caballo la mayoría y después, y a pie, enfrentan al ejército, y comenta Drury, esto lo comenta el mismo capitán Drury, que mientras tanto, que se sacrifican en realidad para ganar tiempo para que las mujeres y los niños puedan cruzar el lago en canoas, ¿sí? Que para que puedan escapar las mujeres y los niños, los hombres enfrentan al ejército y entre unos 21 soldados los terminan batiendo a disparos, ¿no? Cuando los otros estaban armados con lanzas solamente. Y bueno, y obviamente ahí toman sus caballos, buena parte del botín de animales, y regresan.
Y Marcelo, muchas gracias desde el estudio que nos van orientando. Bueno, ahí escuchábamos tres audios en principio del antropólogo Alberto Pérez con algunas novedades, me imagino, para en particular para el pueblo mapuche de este territorio, para muchos nuevas, sorprendentes, dolorosas y con una realidad cruda con respecto a lo que posteriormente fue la fundación de San Martín de los Andes. María, te vi anotando muchas cosas, ¿qué estaba?
No, nada, recordar también a la audiencia de esto que lo dice el antropólogo, arqueólogo, de esta información que él da, que es un compilado de una investigación científica que él arma y la reproduce con el libro Los Checurruinca, aportes documentales para el conocimiento de su territorio y linaje, que se encuentra en las bibliotecas públicas de aquí de la ciudad, para quienes quieran profundizar sobre este tema. También está en las escuelas, del centro de la ciudad, en las bibliotecas de las escuelas también se encuentra este libro. Importantísimo, notamos toda esta información, es una información que comienza a salir a la luz hace muy poco tiempo y que también ha sido tomado para muchos docentes que enseñan en la escuela la Fundación de San Martín de los Andes o la ciudad y que hasta hace no mucho tiempo atrás arrancaba con la llegada de los colonos. A partir de esta investigación, con documentación que sostiene, como lo decía recién el antropólogo, sostiene estos dichos y muchos de lo que contiene el libro son tomas textuales de las revistas militares que fue buscando y encontrando en cada una de las bibliotecas militares de aquella invasión que se hizo en esta zona, en la cuenca Lácar, como se la denominaba en aquel entonces. Contar cómo fue esto que relata, cómo fue la llegada, en qué momento se rompe con esa convivencia pacífica, con ese entorno natural que había aquí, tranquila, en la costa del lago Lácar. Llegan en 1881 la primera invasión militar. En principio no se da no se da como un choque tan fuerte, sino que vienen y a mirar, a observar qué es lo que hay, pero ya sí en el 82 ya comienzan, ya hay un avance y empiezan a declarar, a obligar a los ciudadanos de acá a declararse ciudadanos argentinos, a los originarios a declararse ciudadanos argentinos, que en ese entonces no eran ni argentinos ni chilenos, y que también había una disputa con la nueva conformación del Estado también del otro lado de la cordillera, que era Chile. Y finalmente en 1883 ya avanzan mucho más y generando opresión, tomando prisioneros, llevándose vaquianos, tomándoles el ganado, o sea, rompiendo con toda esa vida tranquila, ordenada, que se compartía acá en este espacio territorial.
Bien, si les parece, compañeros, vamos a escuchar un tema más musical y después volvemos a escuchar los próximos audios.
Mapuche Sugún.
Por Nacional.
Radio Intercultural. Intercultural. La radio pública.
Ya está ahí con Puguenay, como anillo al dedo, el tema de Marcelo Berbel y de los hermanos Berbel, Amutú y Soledad, para el tema que estamos tratando, ¿no? Como el programa de hoy va a ser abocado a lo que se viene en este nuevo aniversario de la ciudad de San Martín de los Andes, vamos a ir rápidamente al próximo a los próximos tres audios que nos quedan y después, bueno, vamos a hacer algún comentario más amplio nosotros. Así que, compañeros de la radio, vamos a los audios, por favor.
Bueno, ¿qué ocurre? En 1897 se reúnen, a fines de 1897 se reúnen con Serafín Galandaesa en Piedra del Águila y le piden que integre esta partida militar, ¿eh? Y entre aquí se dan estas conversaciones, ¿no? Supuestamente el juez de paz, Serafín Galandaesa, le transmite a Rudecindo Roca, hermano del general Julio Argentino Roca, esta información, ¿no? Esta versión de que el cacique Curruinca estaba operando, ¿eh? Junto con otros caciques aliados argentinos, con caciques y con líderes mapuches del otro lado de la cordillera, o chilenos, para volver a ocuparla, para poder reapoderarse de parte del territorio neuquino, incluyendo la cuenca Lácar. ¿Sí? ¿De dónde surgen estas versiones que le llegan a Serafín Galandaesa? Bueno, una de las personas que le lleva esas inquietudes es Manuel Mora, don Manuel Mora, un poblador de ahí de la cuenca Lácar, criollo, ¿sí? Que obviamente, aparentemente, claro, él lo que hacía era representar intereses de varios de estos nuevos pobladores criollos, sobre todo por el interés que tenían de la ocupación de la Vega Maipú. ¿Por qué? Porque se había, o sea, obviamente era un sector muy productivo, la economía indígena estaba en un momento de desarrollo muy importante y los pobladores criollos que querían tener que el Estado les dé los títulos de propiedad de tierra, que se repartían la tierra, querían estas tierras productivas de la Vega, ¿sí? Entonces, lo que necesitaban para eso era que el gobierno los saque a la comunidad curruinca, les quite esa tierra y los relocalice, ¿sí? Esas tierras productivas, tan productivas y deseadas, envidiadas por los pobladores criollos. Eso alimentó muchas de las cuestiones, de los argumentos negativos en contra de la comunidad mapuche curruinca y sus líderes. En realidad lo que les interesaba era en esa tierra donde habían sido concentrados, porque era muy productiva. ¿Sí? La comunidad, obviamente, estas versiones de que tenían, que hablaban con líderes chilenos, o sea, no es nada descabellado, porque obviamente estamos diciendo que la comunidad curruinca, toda la cuenca Lácara, parte de la cuenca valdiviana, iban y venían de un lado y de la otra cordillera, que hablaban el mapuzungún, que se consideraban indígenas valdivianos, parte de esta, o sea, eran los indígenas, si quiere, comarcanos, pero de toda esta tradición cultural valdiviana, parte. Y que cambian descripción nacional por requerimiento, como les conté, 5 años antes, de Rosario Suárez, del comandante Rosario Suárez. Fue una de las cuestiones que se tuvo que negociar para no ser exterminados o que los quiten de su lugar. Que no es un tema menor, primero salvar la vida, ¿no? Pero después que te mueven de tu lugar. No es un tema menor, porque ese lugar, o sea, todas las personas, los pueblos originarios, no solo los pueblos originarios, todos tenemos un vínculo con nuestra tierra, con nuestro lugar, nuestro espacio mítico, de muchas formas, pero también en ese lugar tenemos enterrado a nuestros antepasados, hay una relación muy fuerte. Entonces, obvio que las comunidades no quieren ser relocalizadas, se pierde mucho, cultural, espiritual, no solo económicamente, se pierden muchas cosas que son también no son materiales y son muy fuertes. Entonces, la comunidad negoció quedarse, pero a costa de este cambio de la inscripción nacional. En realidad, la Fundación de San Martín de los Andes es una iniciativa unilateral en apariencia del general Rudecindo Roca, porque obviamente no iba a tomar una decisión así en una zona en disputa, que estaba en litigio y en arbitraje internacional. Había órdenes expresas de comisiones internacionales que no se podía fundar ningún poblado en ningún, ni lo podía hacer Chile ni Argentina, en los territorios que estaban en disputa, en litigio en ese momento y que estaban siendo parte del laudo arbitral internacional. Recuérdense que poquitos años antes de eso estuvo la Comisión de Límites de Chile y Argentina en San Martín de los Andes, ¿sí? Oscar Fischer por Chile y Moreno, el perito Moreno, por Argentina, entre 1896, 95 al 97, ¿sí? Casi momento inmediato, y tras de ellos viene Roca. Y una de las cuestiones, obviamente, que argumentan y mantienen a la población de la cuenca Lácar concentrada en la Vega Maipú, y no la relocalizan, es por su parte del laudo arbitral. Para el laudo arbitral les dicen, bueno, que la cuenca Lácar está poblada por ciudadanos argentinos. Y el gobierno, obviamente, de Chile dice, no, momento, la cuenca Lácar está poblada por indígenas valdivianos, son la tribu de Curruinca. Son mapuche, valdivianos. No, son ciudadanos argentinos por autodeterminación. Bueno, pero con eso solo no basta. Entonces, por eso, ustedes saben, por ejemplo, que la comunidad curruinca es una de las primeras en Argentina, no sé, si la primera que tiene título de propiedad comunitaria de la tierra. Juárez Celman, yerno de Roca, presidente en ese momento, Juárez Celman, le da el título de propiedad comunitaria de 7 leguas de tierra a la comunidad curruinca. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque con eso pueden argumentar ante el laudo arbitral internacional de que son ciudadanos argentinos, tienen título de propiedad de la tierra, aunque sea comunitaria. Obviamente el gobierno de Chile se lo pelea, ¿no? Dicen, no, bueno, todo esto es una maniobra. Pero evidentemente Roca, cuando marcha hacia la Vega Maipú, no existía los mismos diarios de oficiales del ejército como Augusto Espica, que está también todo transcrito en el libro Loche Curruinca, su diario, muestra que no había ningún clima de sublevación en la Vega Maipú, en la tribu de Curruinca, en absoluto. Marchan sin esperar ningún enfrentamiento los oficiales, ni llegar a ningún lugar donde hubiera un clima de sublevación. Sin embargo, cuando llegan, Rudecindo Roca manda a buscar, a presentar a los caciques de la zona, y sobre todo al principal, a Curruinca, y le da la orden a Daesa que lo traiga vivo o muerto. ¿Sí? Todos estos dichos, obviamente cuando vemos la historia de Neuquén, contada por Gregorio Álvarez o Félix de Amador, los historiadores neuquinos, ellos siempre lo presentan como que la Fundación de San Martín de los Andes fue un acto de soberanía, pero donde participó la comunidad curruinca, que fue algo, una decisión que tomaron en conjunto, algo consensuado. Y en realidad no fue así, ¿sí? O sea, Rudecindo Roca, él dice tener que fundar San Martín de los Andes como una solución al problema curruinca. ¿Y cuál era el problema curruinca? Que decía, él había sido informado por Serafín Galandaesa, ¿sí?, quien a su vez fue informado por los pobladores de la los pobladores criollos de la cuenca Lácar, principalmente por Manuel Mora, ¿no?, como representante de ellos, de que estaban organizando una sublevación donde los mapuches chilenos iban a ocupar la cuenca Lácar y que el ejército chileno, que Chile iba a ocupar la cuenca Lácar y como punta de lanza iba a usar a los mapuches, ¿sí?, tanto chilenos como argentinos, en este caso a la comunidad curruinca, ¿sí? Entonces, ante esa inquietud, es que Rudecindo Roca dice que se vio en la necesidad, en la obligación de fundar San Martín de los Andes en el Valle del Puqueuyo, en un momento en que estaba el litigio internacional. Él sabía que eso le iba a traer un costo, político para su carrera, pero obviamente eso había sido negociado previamente, algún retiro voluntario y con una gran compensación.
Yajai, compu Güeney, bien ahí, vamos a suspender un audio para el próximo programa del lunes que viene, porque no vamos a llegar con el tiempo.
Pero sí muy avanzada la información, por lo menos que nos da Alberto, con todo este reconto que él hace, previo a ese 4 de febrero, llegamos hasta el día 3, cuando se lo buscaba vivo o muerto, al lonco del momento, don Bartolomé Curruinca. Así que bueno, buenísimo relato que nos hace el antropólogo. Y bueno, a mí algo que me traía a la memoria esto de ese clima de sublevación que se inventa en contra de Curruinca, cómo lo relacionamos también con la actualidad, ¿no? Sobre todo la actualidad ahí en el sur, en Bariloche, en Cuesta del Ternero, en toda esa zona, en la zona del Bolsón, donde permanentemente se están armando climas de sublevación de los mapuches, pero obviamente como en aquel entonces, en 1897, habían intereses, había gente que quería quedarse con las tierras más fértiles, había gente que quería fundar una ciudad, ahora actualmente en el sur también hay intereses.
La misma película,
sí.
Por decirlo de alguna manera.
A 124 años.
La misma película.
En la actualidad la misma película.
Pero no te quería interrumpir. Anoche, viviendo, haciendo como se dice, zapping, se dice en la televisión, vemos en La Nación a Florencia Arieto con un poblador del Bolsón, si no me equivoco, Diego Frutos, victimizándose por la situación de enfrentamiento que tienen con las comunidades mapuches ahí de la zona. Y cómo se va repitiendo, ¿no? Acá también aparece un criollo de apellido Mora, según los relatos de Alberto Pérez, en donde también armaron algo parecido, o sea, las historias se repiten. No sé si nos sorprende, pero sí, principalmente para la audiencia mapuche, que nos acompaña permanentemente, hay mucho modo por profundizar sobre la realidad, ¿no? En algún momento, estas cosas que por ahí hacen en algún chisporroteo nos pueden hacer en la conciencia, porque decir que Bartolomé Curruinca enarbolaba la bandera chilena, y a los que nos conocemos acá, que sabemos cómo nos han hecho actuar, nos debe hacer un chisporroteo en la cabeza, hasta en el piu, que venimos a decir, porque bueno, nosotros teníamos ese sentimiento patriota, argentino, y que de Chile es otra cosa, ¿no? cómo esto nos lleva a analizar esa historia que nos hicieron creer e intentar revertir, porque de nada sirve poder saber la historia y no revertir nada, ¿no? No quiero...
Hay una cosita nada más.
Dale.
Aportar respecto a esto. Y digo cómo en ese entonces que estaba en disputa el territorio entre los estados argentinos y chilenos, el lonco Bartolomé es para sostener el espacio territorial, para que no los echaran, fue echado. Del lugar que habitaba fue echado, pero sí se quedó en cercanías del lugar que fue propio, ¿no? Entonces, ¿cómo él negocia una nueva nacionalidad, le incorporan una nacionalidad y es la Argentina, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, de que los mapuches vinimos de Chile, o allá en Chile le dicen que vinimos de Argentina, pero bueno, al revisar un poco la historia, cómo vamos desandando todo esto que realmente pasó, saber de que el pueblo mapuche no era ni argentino ni chileno, que los estados fueron creados posteriormente y que primero mapuche, y luego obviamente estamos dentro del estado argentino, pero somos mapuches argentinos.
Seguramente ir intentando entender esto, adoptando una nueva historia, nos puede conducir a estar mucho más plantado a la hora de cualquier debate que se tiene que dar en la construcción de esta relación que hoy nos toca vivir, ¿no? No quiero sembrar ni odio, ni racismo, ni nada, sino que simplemente saber cuál es la historia, para nosotros como mapuche, la verdadera historia, que no fueron contadas en las escuelas, que nuestros niños del día de hoy, todavía esto no se cuenta en las escuelas, que es un trabajo que seguramente poco a poco tiene que ir incorporándose, no para generar ni racismo, ni odio, ni nada de ese tipo de cosas, porque no nos conduce a nada, sí para saber, a la hora de discutir el derecho que se tiene sobre estos territorios, la proyección, que no nos vengan después a corretear con que no podemos bajar al centro de la ciudad de San Martín de los Andes, ¿no? Como escuchamos permanentemente en algunos medios de comunicación. Vale la pena poder estar al tanto de esto, por eso para nosotros es tan importante poder inclusive usar el medio de la radio nacional con esta decisión política que también el medio nos brinda, de decir, generamos una construcción intercultural, un programa intercultural en donde nos permiten a nosotros poder decir todo este tipo de cosas, no solamente hablar de cosmovisión, sino también hablar de la historia, de la relación que se dio entre mapuches, criollos, colonos, primeros pobladores, como se le quiera llamar, y dónde estamos parados hoy, ¿no? Yo, por eso también es importante no ser, probablemente lo digo muy crudo, pero no ser los payasitos del circo, ¿no? En un día como el 4 de febrero, y que si más de alguno quiere, bueno, hacerse parte y desfilar, como ha pasado muchas veces, sabiendo esto, seguramente hay que hacerse un signo de interrogación, de pregunta, en base a qué se hace un desfile, si desfilamos para festejar la invasión al territorio de Bartolomé Curwinca de ese entonces. O sea, esas cosas, el saber, el ir tomando esto, nos empieza a posicionar en el ámbito en donde tenemos que estar, y que nos han enseñado, por lo menos nosotros, desde la jerga política indígena, es que no siempre tenemos que estar en todos los actos que inclusive sean contradictorios al mismo pueblo mapuche, ¿no? Y esto es para hacer una comparación con lo que nos ha venido pasando, ¿no? Que no podemos decir de que no lo hemos hecho, que se han cometido errores, que en base al desconocimiento de la historia, lógicamente cometemos errores. Escuchábamos en primer término ahí a León Gieco
con Memoria,
con la canción Memoria, y León Gieco la genera esa canción a través del golpe militar, y a nosotros, como mapuches, nos falta sacar a la luz la invasión también de los estados, no tanto de Chile como de Argentina, el genocidio que se causó y que todavía está ahí sin impulsarse como debe ser, y que tanto los estados, tanto chilenos como argentinos, empiecen a remediar eso. Por eso también quiero decir que es importante la historia, no es que es algo que queda en el pasado, sino que para los pueblos indígenas ese pasado hay que traerlo al presente. Somos parte del pasado, del presente, y hay que construir el futuro. Entonces, ante eso, ojalá que nuestros pichiqueche estén mucho más fortalecidos con conocimiento de las situaciones reales que nos han tocado vivir, y para eso es tan importante estos programas, este conocimiento que nos trae el antropólogo Alberto Pérez. Mari.
Bueno, la verdad que se nos hace siempre corto el programa, mucho para compartir, y principalmente no nos queremos olvidar de los saludos. Sabemos que hay mucha gente escuchándonos, ahí nos dicen, desde el paraje Trompú nos están escuchando. Clelia Currinca, un saludo muy especial para una fiel oyente.
Para Yola, del barrio intercultural.
El barrio intercultural, Ligüen Tuninchin Mapu, Paulina de Quilaquina, y muchos pobladores de todos los parajes que nos escuchan.
René Hidalgo, que me dijo estos días que escuchaba el programa.
René Hidalgo,
me alegra mucho.
Del paraje Pilpil, Nehuenantú, y todos los parajes que siempre están atentos, y a la ciudad de San Martín de los Andes, que también tenemos varios seguidores.
Mercedes de Ocobo y Nehuen, que también está prendida el programa.
Ahí bueno. Está. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio, y Chaltumay.
Chaltumay, con Pupeñi, con Pulamán, Carpe Ucayal.